Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén, hija de la mía.
12 y 39, sigue el partidazo. Saludábamos antes a nuestro compañero Guillem Balaguer, que creo que has estado hoy en el campo del City, Guillem, viendo el partido.
Sí, Juanma, he estado sufriendo las inclemencias del tiempo también. Joder, no sé si lo habéis visto, pero ha caído una nieve.
Es increíble, ¿eh?
Aquí, claro, al ser diciembre, pues es lo que tiene, claro.
Sí, aquí 20 y pico grados en Madrid y granizada y nieve en el campo del City. ¿Qué sensaciones te has llevado?
Bueno, después de haber hablado con Pep Guardiola y con Pochettino, se confirmaba que el PSG ha llegado lo más lejos que puede, que no está mal, son semifinales de la Champions, pero también en cuanto a lo que ha podido dar en los dos partidos, en realidad 45 minutos.
Vale.
No llega para más.
Del Chelsea, ¿crees que el Chelsea, sin decirlo, se considera el favorito en la eliminatoria de mañana?
No, para nada, ¿no? Para nada. No. Lógicamente han sacado muy buen resultado. Recuerdo haber hablado con Pulisic y no le pude sacar ni una sonrisa porque decía, que has marcado en Madrid, en las semifinales de la Champions y el resultado que os habéis llevado. Nada, no está hecho para nada. Porque yo creo que se dieron cuenta, sobre todo en la segunda mitad, cuando el Madrid rebajó la velocidad del juego y llevó el partido a su terreno. Que aunque no tenga los mejores jugadores, aunque no tenga el mejor nivel, pues es capaz de llevarse un partido. Esa primera mitad del Chelsea podía haber marcado 2 o 3 goles, y cuando quisieron salir la segunda mitad con la misma intensidad, robar el balón y robar, vieron que no pudieron. Y no era una cosa física, era que el Madrid se había hecho con el partido y que ellos, y ese es el temor de Tuchel, que ya me lo comentó en el partido contra el Oporto, mentalmente no son tan fuertes como el Madrid, ni mucho menos. Es un equipo muy joven que nunca ha estado a estas alturas de la Champions.
¿Tú cómo crees que va a salir el Chelsea? ¿Volcado sobre la portería del Madrid?
Seguro, porque lo que tiene es mucha velocidad arriba. Vamos a ver quién juega. Havertz marcó un par de goles el fin de semana. Podría ser titular, que no lo fue en el partido de ida, pero la cosa va a consistir en morder, en ser muy agresivos, con y sin balón. Y efectivamente, y atacar los espacios. Es un equipo al que le cuesta muchísimo que encajar goles. Tampoco es que marquen en exceso, pero son efectivos cuando llegan. La verdad que la cosa va a ir de detallitos y de un gol, yo creo.
Perfecto. Mañana hablamos, Guillem. Un abrazo.
Venga, chao.
Por cierto, ¿qué tiempo dan en Londres? ¿Está también chunga la cosa en Londres como en Manchester?
Está gris, pero no lo de hoy. Es que lo de hoy ha sido, vamos, la gente se mira y dice, ¿pero dónde estamos? El campo estaba helado.
Sí, sí, sí.
Y a la mitad han habido, me parece que 20, he contado 22 operarios, de ellos 20 voluntarios, algunos fotógrafos y tal, yo creo también, que han sacado el hielo y han mejorado el campo.
Perfecto. Gracias, Guillem. Un abrazo. Chao. Hasta luego.
Creo que tengo un mensaje que creo que la familia Messi ha visto un poquito el partido y está entusiasmada con la posibilidad de ir a Manchester.
Por el tiempo.
Cambiar Castel de Fe por Manchester.
Imagínate,
es una gran...
con la barbacoa ayer en esa casa.
Tienes que hacer la barbacoa en Manchester en el sótano, chato.
Qué bien se debe vivir allí, Madre mía.
Madre mía.
Castel de Fe
y Manchester, si es que es para acá.
Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hay dos temas importantes en Barcelona. Voy a hacer esto como los libros aquellos de cuando éramos...
El ascenso del Español, sobre todo.
Bueno, eso por supuesto que va a ser el fin de semana. Pero digo, del día está el asunto Ansu Fati y el asunto barbacoa Messi.
Asadogate.
El Asadogate. ¿Qué queréis tratar primero? ¿Qué trataríais primero? Lama, ¿tú qué harías primero?
Pues mira, yo lo de la fiesta esta que les va a salir cara.
¿Tú crees que les va a salir cara?
Les debería salir cara. Yo ayer os estaba escuchando y, sinceramente, estaba muy cabreado. Estaba muy cabreado porque esto que nos lo tomamos con guasa a mí me parece una auténtica vergüenza.
Ayer no nos lo tomamos con guasa.
No, vosotros. Digo que hay gente que se lo toma, no pasa nada, tal, una pieza. A mí me parece una auténtica vergüenza. Mira, mañana, por ejemplo, yo tengo un familiar que le van a operar y, por ejemplo, por una cuestión de protocolo, no pueden estar sus padres con el chaval. Y que haya ayer en un sitio más de 45 personas y que no vaya la policía, que no se presente nadie, y que no pase nada en este país, porque hoy ha salido el presidente de la Generalitat y ha salido de la Liga, pero que ayer no interrumpieran esa fiesta.
Es que dice la policía dice que no puede actuar de oficio, lo cual no lo sé si es verdad, que no pueden ir a un sitio si no les denuncian para este tipo de actuaciones.
No hace falta que les denuncien. La policía los fines de semana va a todos los sitios donde los chavales de 20, de 18, de 17
botellones
pegan fiestas, porque llaman a algún vecino o por lo que tú quieras. Ayer todo el mundo sabía que allí había más de 6 personas, que es lo que permite la Generalidad, y no convivientes. Es decir, que lo de ayer es una vergüenza. Y repito, es una vergüenza. Porque no lo han hecho gente desconocida. Encima lo han hecho los que tienen que dar ejemplo. Para mí, ¿eh?
Una cosa, Fouto. Si, en el caso de que haya un positivo, ojalá que no, ¿eh? Un positivo en el Barça o en su entorno, en los test de mañana, ¿qué puede pasar?
Bueno, esperemos que no, evidentemente, sobre todo por la salud de los jugadores y de todos los familiares. En teoría son jugadores que están muy controlados, también las familias en ese sentido, pero efectivamente, o sea, la Liga ha abierto una investigación, al igual que ocurrió, Juanma, si recuerdas, con el Sevilla y con el Sporting, con los jugadores del Sevilla que se fueron también a una cena, no sé si fueron Vanega y alguno más, y los jugadores del Sporting. Los jugadores, Juanma, pasan 4 test de antígenos a la semana, 4 rondas de test. Mañana tienen una. Y el viernes, previa al Barça Atlético de Madrid, tienen otra. Si hay algún positivo de jugadores, y además estamos hablando de una plantilla donde han pasado el COVID en teoría solo 3 jugadores, o sea, muy pocos. Ahí, es verdad que hay plantillas en primera y en segunda que son un poco más inmunes porque ya lo han pasado muchos, pero en el Barça solo Umtiti, Sergi Roberto y Todibo de esta temporada. Se especula que hay 2 jugadores más que lo pasaron en el confinamiento gordo, pero en teoría solo esos 3 lo han pasado. Con lo cual, si hay algún positivo, varios positivos, bueno, si hay 3 o más es un brote, evidentemente ahí habrá que hacer test a todos, pero claro, habría que ver los contactos estrechos. Y esos jugadores no podrían jugar. Y ya lo hemos repetido 1000 veces. No hay fechas. No hay fechas. Y en el reglamento de la Liga y la Federación ha aprobado, esto está aprobado, ¿eh? No se puede aplazar más partidos. O sea, se tiene que jugar ya lo que queda como sea. Así que se pone en riesgo no solo la salud, Juanma, sino se pone en riesgo que te pueda aparecer 1 o 2 positivos el viernes. Mañana es poco probable porque si la comida fue ayer, no te va a aparecer mañana, pero sí la probabilidad de que te aparezca a lo mejor 1 el viernes o 2. Y claro, habría que mirar con los médicos de la Liga, con el médico del Barça, quiénes han sido contactos estrechos, quiénes pueden jugar, quiénes no, si tienen jugadores suficientes o si el partido no se puede jugar.
Elena, ¿el Barça dice algo de la fiesta?
Bueno, desde el club defienden que se trata de una comida de trabajo, que no la organizaron desde la entidad, que es una comida entre jugadores que forman parte de una misma burbuja, que pasan PCRs y antígenos casi a diario, pero el problema aquí es que, claro, se juntaron también las parejas. Lo que ha dicho hoy Pere Aragonés, el vicepresidente, es que la Agencia de Salud Pública, a instancias de la Generalitat, está estudiando si sanciona al Barça por haberse saltado la normativa en plena pandemia. Recordemos que en Cataluña solo se permiten reuniones de 6 personas como máximo en un domicilio, una restricción que además seguirá vigente aquí la semana que viene a pesar del fin de estado de alarma. El club dice eso, que se trata de un almuerzo de trabajo, y desde el equipo nadie se ha pronunciado ni en redes ni tampoco se les ha visto en la ciudad deportiva porque hoy tenían día de descanso. Messi, por lo que hemos visto, no estaba preocupado, el anfitrión de la fiesta, el del asado, porque hoy ha bajado a la playa de Castelldefels y ha disfrutado una comida en el chiringuito de su buen amigo Luis Suárez con su mujer. Lo ha publicado la mujer de Messi a través de su Instagram. Y mañana veremos. Mañana está previsto entrenamiento por la tarde y que pase en el test de antígenos.
El club lo que tendría que hacer es callarse porque es un ridículo.
No, es lo que ha hecho.
Sí, claro, sí, se lava las manos.
El club, la comida de trabajo, vamos, por favor.
El club va a venir a decir que son músicos y tocan en otra orquesta.
Exacto, que el marrón es para los jugadores.
Yo te digo que el club, es una cosa de locos. Yo te digo de verdad, yo que estos viven en una burbuja, lo sabemos de toda la vida. esta tarde con Emilio comentamos en Barcelona, en el Barça de Moratalla, Rojo y Calderé, esto no hubiera pasado. Estos tipos
pero,
viven
en pero esto no es culpa del club.
Mira, yo preguntaba esta tarde en la reunión del partidazo, preguntaba, vamos a ver, los jugadores del Atleti hace dos o tres semanas tuvieron una comida de confraternización en una finca también.
No fue igual.
Claro, vamos a explicar por qué, explíquemelo.
No, pues es muy sencillo, mira, tú puedes ir a un restaurante, pueden ir 45 personas, porque ese restaurante está certificado que tiene las garantías sanitarias para que tú puedas comer en mesas, por distancia, por personal y por lo que tú quieras, porque ese restaurante paga unos impuestos y es un restaurante que está autorizado para que allí puedan comer 60 personas. En tu casa... Tú no puedes organizar 60 personas.
Es eso, la diferencia es esa.
La finca del Atlético de Madrid, la finca del Atlético de Madrid tiene licencia de restaurante, comieron en mesas de 6 al aire libre, con lo cual está permitido y además solo fueron los jugadores y
sobre todo por la clave que ha hecho Fotosol, porque tiene licencia de restaurante. Tú en tu casa no tienes licencia y tú en tu casa no puedes organizar nada que sea superior a 6 personas porque lo dice la ley, pero no es que se lo dice a los jugadores del Barça. Se lo dice a los jugadores del Barça, a los de mi pueblo en Cabra, a los de Madrid, en cada comunidad se marca unas normas. Segunda cuestión que es fundamental. Dice Elena, con toda la razón, han pasado antígenos y tal. ¿Y los camareros? ¿Y el DJ? ¿Y los del catering? ¿Y los que ponían las mesas?
¿Y las parejas?
¿Y las parejas?
Que era la diferencia del Atlético.
Claro, es que son tantos los riesgos que han corrido los jugadores del Barça que me parece tremendo. Y alguien ha dicho por ahí... Claro, el club, sí, el club lo podemos culpar. Pero aquí a los que hay que mirar son a los jugadores.
Bueno, son los primeros, pero el club que lo intervenga.
Hombre, el club me imagino que alguno podría haber dejado el teléfono y decir, oye, chicos, cada uno para vuestra casa.
Pero es que el club defiende que no organizó nada.
Claro.
Que el club organizara. Pero el club tiene la habilidad suficiente para descolgar un teléfono y decir, oye, iros para vuestra casa, que eso no se puede hacer.
Además, que no se puede hacer es un riesgo absoluto. Ojalá no pase nada, como dice Fouto, vamos por Dios, ni a ellos ni a las mujeres ni a nadie, pero que usted ha puesto en riesgo una cosa, además de cagarse en las normas, pues cosa que además la ley en Cataluña no la pasó por el forro hace muchos años, entonces no me extraña nada, estos viven en el ambiente que viven, es un riesgo brutal, empezando por sus familias, coño, esto
club,
no se puede hacer.
El ahora, club que soy el primero en darle palos y en criticar todo lo mal que hace el club,
que aquí,
yo sinceramente, es como si quedamos los que estamos aquí, venís a mi casa a comer, ¿qué culpa tiene la COPE? El culpable soy yo y vosotros.
Totalmente de acuerdo.
Por supuesto, pero si te llama Barrio Canal y te dice, oye, venga para casa,
a ver qué hacéis.
No, claro.
Es una irresponsabilidad. Claro, pero porque es que yo no sé si
el club puede montar un pollo.
Una cosa, al que había que llamar, al que había que llamar no era un cualquiera, era Messi, ¿eh?
Me da igual a Messi, a todos que hay allí dentro, no solo Messi, ¿eh? Que había 25. Y por cierto, ¿sabéis lo que se estaba jugando ayer en esa cena? En esa comida se están jugando la Liga. Y yo me imagino que el club querrá ganar la Liga. Porque ganar la Liga le aportará al club dinero. Ganar la Liga le aporta prestigio.
No
ganar
tiene
la
un Liga, pase, mucha
pues los jugadores pusieron en peligro esa posibilidad.
No tiene un pase.
Pero no es culpa del club, Manolo, ¿eh?
Oye, Fouto, me está preguntando, Nacho García, nuestro compañero, si en la Liga Española las parejas de los jugadores pasan test también de antígenos.
Sí.
¿Sí?
Los convivientes de los jugadores tienen esa opción y también están bastante controlados. Eso es verdad. Lo que pasa es que, claro, ¿quién te dice que, pues claro, al final la mujer pues sale de casa, va con amigas?
La cadena en algún momento tiene contacto con otro. Claro, es muy difícil.
Claro, si lo que se pide Juanma...
No tiene un pase,
y los del catering, y el DJ, los que montaron las mesas...
Pues a lo mejor se lo hicieron, el antígeno, pero claro...
Seguro que se lo harían. Entonces, si se lo hicieron y todo os parece perfecto, mañana...
No.
En mi casa una de 130 y pasamos todos antígenos.
Manolo, no lo defiendo.
No digo, es que no me parece bien.
Estoy convencido que dentro, supongo que habría mesas de 6, supongo que Messi, que no tiene problemas de pasta, contrataría a una empresa que le garantizó que todo el mundo estaba sano, en fin, y que toda la gente que curró dentro
conclusión, que si tienes pasta, tranquilo,
al aire libre.
No te lo garantiza nadie, que todos tenemos una experiencia.
Una cosa, que estoy dando, os doy la razón en todo, lo que quiero decir es que dentro de la irresponsabilidad estoy convencido que no fue una rave ilegal de estas que
totalmente
vemos, o sea,
no,
a eso
es más un tema de imagen que se vayan,
pero
a
la imagen es mucho, esta gente
yo suscribo todo lo que ha dicho Lama, a mí me parece, y lo digo desde Barcelona, me parece muy grave, me parece una desfachatez y una falta de respeto a todos los catalanes y a toda la gente en general del mundo que no se puede reunir en su casa,
pero escucha, que nos escucha mucha gente más que nadie, según dicen últimamente, y que esto no se puede dar por bueno, que yo he tomado las normas, que he tomado las precauciones, horrible. Coño, me imagino que no han metido cuatro infectados allí. Pero que eso no se puede trasladar a la gente, que es normal.
Pero sobre todo en este momento. No jodamos, que no puede ser. Claro.
Es vergonzoso, pero que esta semana no se van a infectar 10 jugadores por esto.
Esperemos que no. Vamos a ver, Dani, esperemos que no, evidentemente. Yo creo, igual que Juanma, que era una fiesta más o menos segura, ¿vale? Perfecto. Pero eso no te lo garantiza 100%.
Por favor, no, claro.
Aunque,
claro.
Tú pases, aunque tú pases un test de antígenos, tú, aunque ahora te dé negativo, puedes dar positivo en un rato. O sea, que eso no tiene nada que
por
ver.
Supuesto,
o sea, se te puede colar de alguna manera algo.
Bueno, pero aparte,
es que no es 100% seguro.
Pero es que hay una cosa que creo que es más importante que todo esto. Que aparte de que tuvieran todas las medidas habidas y por haber y que todos los empleados que fueran a la casa, es una cosa
la
que
imagen
es, que no, está coño, prohibida expresamente, expresamente
estamos
como supongo que está prohibido expresamente por la muchedumbre de gente que ha salido hoy a celebrar el triunfo del Partido Popular bailando la conga.
Otra, no se puede hacer.
Otra no te preocupes, Miguel, que mañana la ministra de Sanidad lo saldrá diciéndolo, porque claro, es que vemos cosas.
Es que hemos visto continuamente cosas. Estos que han hecho del Barcelona, y no les disculpo, al contrario. Mira, ha puesto antes un ejemplo Manolo. Yo te voy a poner el mío. Mi hija, después de años de convivencia y tres hijos, decidió casarse y a mí me pilló en la pandemia. No pude entrar ni a verlo.
Se casó. Pero ellos son modelos. Perdona. ¿Se casó tu hija durante la pandemia y no fuiste a la boda?
No, es que no fui. Es que no me dejaron entrar. No me dejaron entrar. O era testigo. Con lo cual a mis consuegros les hacía de menos, o me quedaba fuera y me tuve que quedar fuera.
Murió una prima hermana mía.
Ni ir a comer.
Personas. A ver.
O 10.
Otra
cosa que quiero decir, Juanma, que para mí también es importante.
Es de cachondeo.
Esto se estaba televisando.
Vale, joder.
Televisando.
Y dando palmas. Y riéndose.
Y no hubo nadie capaz.
Como se ha televisado hoy el folclore de Génova.
Exactamente, pero digo. Pero que es que esto empezó a la... Elena, ¿cuándo empezó esto?
A las 3 llegaron los primeros. No, a las 3. Y el último que llegó fue Piqué a las 4. Los últimos en irse, 9:30.
Vale, pues fíjate, en ese tramo de horas, todas las páginas web, todas las televisiones emitiendo imágenes, oyéndose los gritos de campeones...
Y nadie se escandaliza.
Y nadie dice...
Nadie se escandaliza.
Oye, manda ahí una patrulla de los municipales, que vayan los Mossos. Oye, que llame el club, por cierto. Había, quiero recordaros, había un miembro
de seguridad del club.
No, claro, del Barça.
Que lo sabían todo, demonios.
Claro, o sea, nadie dice, oye, chavales, que esto no se puede hacer. O sea, nadie. Chico, por favor, hombre, por favor.
Y en el club no sabía nadie. En el club nadie sabía esta organización de esta comida.
Que lo sabían todo, coño, que lo sabían todo.
Vale.
Si los futbolistas están fuera del mundo, ahora es todavía más flagrante porque tienen que dar ejemplo en la sociedad en el momento en el que estamos.
Será bufa.
Koeman y el staff técnico fueron prudentes, porque Koeman se fue a comer con su mujer y no había nadie del staff técnico.
A lo mejor ni los invitaron.
Igual.
No, estas comidas suelen ser sin
futbolistas.
Vale, tenemos que hablar de lo de Ansu Fati. En unos segundos hablamos de la polémica con la rodilla y cómo puede ser el futuro del chaval.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Madrid ya ha votado. ¿Y a partir de ahora qué?
Lo siguiente que habría que preguntarse es ¿qué ha percibido la mayoría de la población de dentro y fuera de Madrid? ¿Quién ha alimentado la crispación? Estas elecciones del 4M de Madrid son casi un plebiscito.
Sigue este miércoles con Carlos Herrera desde las 6 de la mañana, el minuto a minuto del día después de las elecciones en Herrera en COPE.
Con el mejor análisis y la mejor información desde la Puerta del Sol.
También en cope.es y en redes sociales.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿Por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la una, son las 12 en Canarias. Van a operar a Ansu Fati de la rodilla, otra vez. Y no hay información sobre todo esto. Yo entiendo mucho la prudencia siempre con asuntos médicos. Entiendo que existe el secreto profesional, la ley de protección de datos, todo esto que se dice siempre. Pero, claro, es que Ansu Fati es un jugador que ha generado tanta ilusión en el Barça, tantas expectativas en el Barça, que yo creo que los aficionados del Barça...
Y en España,
y la selección española, tienen derecho a saber qué pasa con Ansu Fati. No estaría de más que alguien diera un paso al frente en el Barça, hablara con el futbolista o con su entorno, fueran valientes y dijeran qué pasa con Ansu Fati. Porque el hecho de que no salgan ellos está generando todavía muchas más especulaciones, más dudas y muchas sospechas. Y algunas son muy graves, ¿eh? Hay gente que ha llegado a decir que ojo con Ansu Fati, que vamos a ver cómo vuelve, en qué condiciones vuelve Ansu Fati. Elena, ¿lo que se sabe o de lo que se ha filtrado qué es?
Bueno, que se operará este jueves en Portugal, una noticia que avanzaba Mundo Deportivo. De momento el Barça no informa oficialmente de nada, de hecho reina un hermetismo absoluto en el club y lo que sabemos es que la recuperación de Ansu Fati se había ido complicando mucho, seguía con dolor porque no ha cicatrizado bien la sutura del menisco. Yo tengo constancia de dos intervenciones, la primera en noviembre, de la que el Barça se informó a través de un comunicado, y otra del mes de enero. Ayer AS informaba incluso que había vuelto a pasar por el quirófano a finales de marzo. Esta yo no la pude confirmar, pero sí las dos anteriores. Finalmente, ahora ha tomado la decisión de volver a pasar por el quirófano, aunque esta vez no le va a operar el doctor Cugat. Lo hará uno de los tres doctores con los que Ansu Fati se visitó a finales de marzo, porque estaba ya un poco desesperado. El jugador veía que no mejoraba, que seguía con dolor, y a finales de marzo decidió ir a Lyon para visitarse con un médico especialista en meniscos. También estuvo en Asturias y después se fue a visitar con otro doctor de la selección portuguesa porque se lo recomendó Jorge Méndez, su representante, y finalmente se va a operar en Portugal. En principio va a ser este jueves, esperan que sea la intervención definitiva. Me dicen que bueno, que Ansu Fati está bien, que está fuerte y que bueno, a ver si le pueden solucionar de una vez por todas el problema del menisco, porque lleva medio año de baja. En principio tenía que volver hace 2 meses y ahora ya están hablando de operarse de nuevo y a ver si puede hacer la pretemporada.
¿Qué os parece a vosotros?
Pues que mi desconocimiento del tema es tan absoluto que diré lo mismo que dije aquí cuando se lesionó, lo operaron y hablaron de los 3-4 meses de recuperación. Que lo importante es que cuando vuelva sea al 100%, sean 3, 6 o 9 meses. Y que ahora está en una situación que parece extrema en lo que se refiere a salvar el menisco del futbolista. Yo lo único que puedo hacer es desear que el cirujano elegido consiga un trabajo excelente y vuelva. Y en cuanto a la opacidad, pues esto es una constante en los clubs, y creo que muchas veces no es solo el club, sino que son los pacientes,
sí,
los que no quieren dar ninguna información.
Pero cuando ya es tanto tiempo, Miguel, cuando son tantas operaciones, yo creo que lo que tienes que hacer es atajar precisamente.
Nos vendría muy bien a todos que nos informaran, pero ya que no lo hacen, a mí solo me queda que desear que acierten en la próxima intervención.
Pero todo eso son... Perdona, Tomás.
No, tira.
No, digo que yo entiendo el secretismo con cosas futuras que pueden pasar. Es decir, si se va a operar o no se va a operar, que no lo quieran decir, me parece bien. Pero una vez ya has pasado, aparentemente, como mínimo dos veces por el quirófano, hombre, eso no se puede esconder. O sea, o has pasado o no has pasado. Y no puede ser que, según a quien preguntes, te digan que ha pasado hasta tres y el entorno del futbolista te niega a la mayor y te dice que no, que solo ha pasado una. Eso sí que es inaceptable. Y a mí me preocupa la carrera de Ansu Fati. Ya no es que vuelva el año que viene o no. No, a mí me
¿sabes
preocupa?
Lo que pasa, que cuando no hablan dices tú, algo malo pasa,
claro,
algo raro ocurre, porque pero, ya desde la primera operación resulta que era una operación que salías a los dos días a la calle, sí. Y Ansu Fati se tiró, no sé si fueron seis días o siete días ingresado en el hospital, y decían, no, es que está más a gusto en el hospital,
justo dijeron, eso, está más a gusto en el hospital,
pero por favor, que no somos tontos, hombre,
pero, Juanma,
nadie está más a gusto en el hospital que en casa,
pero oye, que esto no ha ido bien, no hay que ser cirujano, claro, por ninguno, esto no ha ido bien. En el mes de enero entra de incógnito por la puerta del parque en la Quirón. Eso está sustanciado, puesto, porque ya la cosa no va bien. Entonces esto, la prueba está de que ya ha dejado de operarse en Barcelona y se va a Portugal. Yo, por lo que entendí en su día, era que le trataban de salvar el menisco. A mí me comentó un médico que a un tío con 28 o 30 años no le hacen eso, o sea, se lo quitan, pero que este chico, siendo tan joven, pues digo yo, vamos a ver qué pasa.
Decidieron...
Pero que es evidente que esto bien no ha ido. Ahora, pretender que estos tíos digan algo, hace 10 minutos estamos hablando de una fiesta en plena pandemia.
Decidieron la opción conservadora, que era suturar, y al parecer, luego cuando volvió a entrenar, se le hinchaba.
Sí,
yo creo que es más bien porque...
Cuando aumentaba el esfuerzo, se le hinchaba la rodilla.
A un tío mayor dice que se lo quitan, pero
si no funcionaba, le volvían a operar y se lo quitaban, ¿no? le cortaban un trozo, pero... Se ha complicado demasiado una operación que no tenía que haber sido para
tanto. Desde el primer día.
Elena, muchísimas gracias.
Adiós, un beso.
Antes de que os vayáis y de que llegue Maldini, varias cosas que son muy importantes y conexiones muy importantes en el partidazo. Primero, Bonrichetti. Hola, Bonrichetti.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Oye, antes de nada, ¿ha hablado Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain? Sí. ¿Qué ha dicho Leonardo sobre Mbappé y Neymar?
Bueno, pues ha dicho que no es momento de hablar del futuro ni de hacer ningún tipo de anuncio, y que van a mantener a sus jugadores, que el proyecto acaba de nacer, que Pochettino acaba de llegar y que no hay nada que anunciar.
Vale, a ver qué pasa. Y te llamábamos para que nos contaras lo de la Roma y Mourinho, que ha sido muy sorprendente, estamos muy sorprendidos.
Pues sí, en torno a las 3 de la tarde llegaba el bombazo de la oficialidad del fichaje de Mourinho para la próxima temporada y hasta 2024, salario de 7 millones de euros netos por temporada, más una serie de variables, aunque hay que decir que en la primera temporada el Tottenham va a completar ese salario hasta sumar los 16 millones de euros netos que ganaba en la Premier League. Y hay que decir efectivamente que esto no se lo esperaba prácticamente nadie, porque el nombre que sonaba con más fuerza, prácticamente el único hasta esta misma mañana, era el de Maurizio Sarri. Pero tras la destitución de Mourinho como técnico del Tottenham, tanto la familia Friedkin, que es la propiedad estadounidense de la Roma, como sobre todo el director deportivo Thiago Pinto, que es portugués y gran admirador de Mourinho, pues se pusieron manos a la obra y en absoluto secreto para convencer a Mourinho. Y de entre las curiosidades que hemos podido conocer a partir del anuncio, pues por ejemplo, el enorme impacto que ha tenido en bolsa, porque las acciones de la Roma hoy se han disparado por encima del 21%.
Joder, qué pena, no
en la bolsa de Milán tras el fichaje de Mou.
Si lo llegamos a ver ayer, hubiéramos cogido ahí mil euritos de acciones de la Roma y tendríamos hoy 1.200.
Qué bobos somos, ¿no? Fíjate.
¿Cómo no lo podemos ver eso, tío?
Esto es palistos.
Pues de otra forma, escuché a Mourinho el otro día, ahí está Evangelio.
Viene palo.
No dijo que se iba a tomar un año sabático.
Sí, a lo mejor es en la Roma.
Claro.
Yo iba a ser comentarista en la Eurocopa, ¿sí?
Oye, la Roma es un equipo histórico.
Hombre.
Bueno, pues, es el cuarto país que va a entrar este señor, ¿no?
Sí, pero yo, pero bajan dos, Miguel, ¿eh? Sí. Este año en el Tottenham, bueno, en la Liga,
una cosa,
la Roma.
Pero ¿habéis pensado en la pasta que debe tener Mourinho?
No, sí, no lo sabe ni él. Más de una vez.
Madre mía de mi vida. O sea, es
bueno,
que...
Oye, se la ha ganado.
No, claro, no, es verdad, sí, sin duda, pero oye, es que...
Otra cosa es cómo.
Bueno, ganando Champions con el Oporto y con el Inter, ¿no? No,
con sí, mucho y con los finiquitos, que es un contrato firmado.
Sí, sí, sí.
El Mourinho del Oporto era extraordinario, ¿eh?
Claro.
Lo que hizo con el Oporto, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Me dicen que ha ganado más con finiquitos que por contratos.
Hombre, puede seguro. Puede ser, pero bueno, hijo mío, el tiempo pasa y todo lo que tú quieras, pero vamos.
Joder. Vale. Gracias, Bonrichetti. Un abrazo.
Es un alivio para el madridismo.
Un abrazo.
Es un alivio para el madridismo que este hombre tenga equipo.
Vamos a hablar del Barça y del Madrid de baloncesto. El Barça está en la Final Four, el Madrid no. Esta es la voz de Pablo Lasso.
Hoy es un día triste, un día jodido. Pierdes, pero desde luego... Como entrenador no puedo obviar que mis jugadores se merecen mucho respeto por lo que han mostrado durante toda la temporada. Hoy estoy jodido por el partido, ya está. Pero, como te digo, estoy muy orgulloso del trabajo de los chicos durante toda esta temporada.
Ha dado la cara al Madrid, ¿eh? Hasta yo, que fíjate que yo soy un agnóstico del baloncesto, pero es que ha habido momentos y dices tú, madre mía, qué mérito tiene este equipo, cómo lo lucha y cómo lo pelea todo, ¿eh? Hola, Pani, Paniagua, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Bueno, durante muchos momentos hemos creído que era posible que el Madrid se metiera en la Final Four.
Sin duda, y además haciendo una machada, porque no lo tenía nada fácil. Un quinto partido en Turquía, ganarle tres partidos a un equipazo como el Efes Pilsen hubiera sido una epopeya. Se cumple ese axioma de que es muy difícil ganarle tres partidos seguidos a un gran equipo, pero el Real Madrid ha estado ahí. Desde luego ha perdido porque la salida del tercer cuarto ha sido tremenda a favor del Efes Pilsen. Debo decir, y no me gusta, me conocéis de hace muchos años, no me gusta hablar de los árbitros, pero también ha habido en el tercer cuarto un cierto tonillo casero y luego pues un fenomenal Shane Larkin, el base del Efes Pilsen, pero de verdad... No se le puede, coincido al 100% con Pablo Lasso, no se le puede poner un solo pero a este equipo del Real Madrid, que ha tenido lesiones, ausencias, marchas a la NBA, a extemporias, o sea, de todo. Le ha pasado de todo. Y aún así ha llegado al quinto partido en la Euroliga y sigue muy vivo en la Liga ACB.
El Barça se mete en la Final Four. ¿Qué opciones le das? Recordemos cuál es el cuadro del Barça. Juega contra el Armani Milán. Y el CSKA de Moscú juega contra el Efes Pilsen.
Eso es, el Armani Milán, que se ha metido, como el club se llama Olimpia Milán, ha tenido muchísimos patrocinadores, entre ellos...
O sea, ya no es Armani.
Sí, pero digo que el Olimpia es el nombre...
Ah, vale, el nombre original del equipo.
El nombre original, y luego ha tenido diversos patrocinadores, el más mítico es el Simmental, por ejemplo, luego también Tracer y tal, y ahora es el Armani, ¿no? De la familia Armani son los propietarios. Llevaba 28 años sin entrar en una Final Four.
¿Tú sabes que yo me he cruzado varias veces con Armani?
No lo sabía, no me lo has dicho.
Sí, le he visto dos o tres veces. Es muy curioso que alguien se cruce en su vida dos o tres veces con una persona así.
Pero no habrá sido en Madrid.
No, fue una en Formentera y dos en Ibiza.
Va mucho a Formentera, él.
Como veis, por unos círculos muy...
Pero en Ibiza le vi una vez en la calle y otra vez en un restaurante y en Formentera estaba, sí, en un restaurante.
¿Pero en la calle paseando o cómo?
Sí, salí, y estaba donde la zona del puerto.
Es muy bonito.
Es un tipo que, pues fíjate, iba con una camiseta de algodón y tal, o sea, quiero decir, que parecía una persona que tal, y mira.
Sí, sí, sí. Bueno, pues contra el Armani de Milán, dirigido por...
Heriberto Armani.
Por un gran entrenador como es Ettore Messina, que vuelve a la Final Four. Yo creo que el Barça tiene mejor equipo. Me gustaría que Mirotić, que en este playoff ha estado un poco ausente y ha sido muy necesitado por su equipo, estuviera más presente en un partido que va a ser muy difícil, pero yo al Barça le doy favorito para la semifinal y probablemente también favorito para la final, porque por el otro lado del cuadro el partido entre el CSKA y el Efes Pilsen, el Efes turco, va a ser brutal.
Sí, bueno. Lo contaremos. Gracias, Pani. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Hombre, y un guiñito que es de los nuestros, el Xavi Pascual, lo que ha hecho llevando al Zenit este al Barça al quinto partido, también tela.
Sí,
lo ha hecho muy bien. Y por cierto, Pau Gasol ha estado bien hoy en Europa por primera vez, que solo lo estaba haciendo bien en la CB.
Es el Pau.
Bueno, le han elegido MVP, ¿no?
Mira, os vais a ir ahora ya.
¿A dónde?
A vuestras labores.
Al carajo.
Cada uno donde quiera.
Pero una cosa, mira.
Voy a llamar a Isabel.
Es la 1:12. Y vamos a hablar de tenis con Ángel García.
Hombre.
Ángel García. Valencia es el mayor purista que hay en esta... No, pero escucha, Lama, que te va a gustar, te va a gustar. Ángel García tiene un problema, y es que se duerme a esta hora. Y nos cuesta mucho que a veces se ponga en contacto con nosotros. Y le tenemos que llamar muchas veces para pedirle, por favor, que entre en el programa. Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Concretamente, una vez.
No, mentira. ¿Te has dormido más veces?
Ah, vale, no.
¿Hoy estabas dormido otra vez? ¿Estabas dormido?
Tienes voz de dormido. No,
estaba dormido. O sea, estaba cerca del aparato, pero no exactamente en el aparato.
Tienes voz de dormido.
¿Pero cómo que no estabas dormido? Di la verdad. O sea, tú no puedes mentir a los oyentes. ¿Estabas dormido?
No estaba dormido. Como mucho estaba durmiendo, pero dormido no estaba.
¿Qué jeta tienes?
Que no es lo mismo que el otro.
De verdad. Y luego, ¿de qué te vale si a las 8 de la mañana estás dando la matraca con mensajes en el WhatsApp? ¿No será mejor que te levantes un poco más tarde y a la hora del programa estés despierto?
Bueno, los tiempos de la vida y del cuerpo.
¿Cómo tiempos de la vida? Es que la vida es el programa.
También el hijo y la mujer, ¿no? tiene cosas que...
No, bueno, mira, no voy a decir nada.
Y el buzón, que hay que abrirlo.
Angelito, ¿estás bien?
Muy bien, de maravilla.
¿Con qué estabas soñando?
¿Con quién?
Estaba escuchando el programa hasta 2 minutos antes de recibir la llamada de Fernando Vaquero, o sea que... 2 minutos.
Tienes que aclararte la voz cuando te quedes dormido.
Pero que voy a tener que aclararme la voz, que mi voz está perfectamente. Deja de decir gilipolletes tú también.
García, ¿que con quién vas mañana?
Mañana. A ver, Nadal, Alcaraz, ¿quién quieres que gane?
Ya, es esta. Es
buena pregunta. Empiezas por una fácil.
Pues claro, venga, dilo.
El que mejor juega al tenis.
Ah, qué cagón.
Vale.
No,
¿y el Madrid Chelsea?
Me gusta mucho esta voz que tienes de cazallero así ahora.
Sí, pero que no tengo ninguna voz de cazallero. Deja de decir tonterías, es mi voz. Me gusta bien.
Su acazallada.
Llevo teniendo la misma 20 años.
No, de verdad que no.
Vale, venga.
Esta es la de dormido.
¿A qué hora es el partido? A las 3, ¿no?
3 de la tarde más o menos, después de Davidovich ante Medvedev. Por cierto, un gran partido. Cuidado con Alejandro Davidovich, que está muy en forma. Y luego el Barty-Kvitova, que es un partidazo. A partir de las 3 más o menos será el Nadal-Alcaraz. Y bueno, a ver lo que sucede. Hoy ha dicho el propio Moyá, que es el que ha utilizado una frase que hemos utilizado mucho los periodistas, pero claro, que lo diga el mismo Mola, que es el partido del presente, que Nadal todavía es presente, contra el futuro más inmediato, que es Alcaraz. Todos tienen claro que es el futuro de nuestro tenis, todos tienen claro que va a ser muy bueno, que no es el típico, este puede que sí, no, que este va a ser muy bueno, y a ver si en su debut en la élite, oye, a Nadal le tocó jugar contra Moyá con una edad similar y le ganó, pues a ver si Alcaraz le da un susto mañana a Rafa.
Vale, bueno, es buena hora para ti, las 3 de la tarde estás ahí.
Sí,
bueno,
la siesta, cuidado. Por cierto, 11 claro. de la mañana, cuartos de final para meterse en semifinales, Badosa, Belinda vale. Bencic, la suiza, o sea que también hay que estar pendiente.
Lama, es un riesgo llevar de jefe de equipo a Tokio con esa diferencia horaria.
Yo no soy jefe ni de mi casa.
Sí.
No, sí, jefe.
Mira, hoy he tenido una reunión muy importante con todos los países del mundo. Mira, en un horario de esos...
¿Has tenido una reunión con todos los países del mundo?
¿Qué decía? ¿Ucrania qué decía?
¿Qué has estado? ¿Naciones Unidas?
¿En tu casa como Messi?
Con todos los jefes de equipo de otros países del mundo.
Lesoto no ha podido ir porque no abre el buzón cuando le...
¡Lesoto!
Pero
mensajes.
Pero no te preocupes, Juanma, que eso era fuera de horario del partidazo y también tenía que estar a eso.
Mensajes. No, y eso justifica que estés dormido.
No, yo partidazo. No estaba dormido.
Estabas dormido y no estás diciendo mentiras.
Durmiendo, Juanma.
Venga, pero mensajes. Que dicen los oyentes y que llegue Maldini, por favor.
No os parece bien que haya 45 personas en casa de Messi, pero nadie critica a los cientos o miles de personas abrazándose en la puerta de la sede del PP en Madrid.
Lo ha dicho Miguel Rico, lo ha ratificado Guas, lo ha dicho Lama, lo hemos dicho.
Era preventivo,
era una crítica preventiva.
Exacto. Estoy indignado con los privilegios de los futbolistas del Madrid y del Barça. Primero Messi haciendo una comida en su vivienda particular con 40 personas y luego Marcelo pasándose por el forro su obligación como ciudadano. ¡Basta ya! Otro dice, yo perdí a mi madre en plena pandemia. Solo pudimos ir 8 personas al velatorio y al entierro. ¿Cómo se puede aguantar una fiesta de 40 personas, más DJ, más catering y compañía? Multa y multa. Todos somos iguales ante la ley. 5.000 personas en el concierto de Love of Lesbian. ¿Y acaso os creéis que la plantilla del Barça de ayer no estaba más controlada que la gente de aquel concierto? Información de servicio, decía otro. Mañana por la tarde, granizo en Londres, pero a la hora del partido 7 grados y solo nublado. Y decía un oyente, decidle a Fouto que en aquel partido contra la Roda también jugó un tal Marcos Llorente y tampoco le ganó a la Roda. Y es uno de los mejores jugadores de España. Ese partido lo vi yo, de hecho estaba ahí. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que habla sobre el asado de Messi.
Yo me caso el día 15 y no puedo hacer celebración, ni banquete ni nada.
Me voy a hablar con Messi a ver si me deja el jardín.
No se contagió nadie, ¿eh?
Pues ya le daremos el móvil de Messi, que se ponga en contacto con él, a ver si le deja el jardín para casarse. Compañeros, gracias, este es el momento en el que me quedo a solas con Maldini, ¿vale?
Ha sido un placer. Hola.
Un abrazo.
Adiós, querido. Buenas noches, familia.
Buenas noches. Lama, buenas noches.
Un abrazo para Evangelio.
Venga, el Evangelio va a tardar en curar la cornada. Hasta luego, 1:18.
¡Bacala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, ¿qué le ha pasado? Que no me he enterado. Yo he hecho el partido en la tele del PSG. ¿Qué le ha pasado a Evangelio?
Bueno, pues que no, te cuento que se han enzarzado discutiendo por Sterling. Porque ha dicho Evangelio que Sterling no es titular indiscutible en el City, y entonces no Lama ha empezado a decir que sí lo es porque debe 33 partidos de liga, ha jugado 28 y tal, y no sé qué. Y Lama ya
lleva tiempo sin serlo, titular indiscutible. Uy, ¿no? Caramba. Sí, bueno. Caramba. Pero bueno, no pasa nada. Si son amigos en el fondo, se quieren.
No
si
te creas, pero
quiere.
Lama estas cosas las lleva mal, ¿eh?
Somos una piña.
O sea, tú en esto le das la razón a Evangelio, ¿no?
A ver, lleva tiempo sin jugar titular. Algún partido de liga sí, pero últimamente está fuera de la titularidad. O sea, ahora mismo no sería... O sea, en la final de Champions sería un sorpresón que fuera titular, para que nos entendamos.
Vaya, qué pena que se haya ido ya Lama. Vale. A ver, terminó la eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el City, lo has estado comentando, ¿no?
Sí.
¿Y quieres hablar del proyecto parisino que terminó mal y que fue el Racing...
El
Racing
Matra
de París.
Este es un equipo, es interesante comentar esto porque, a ver, París y Berlín, ahora ya no, porque París tiene un gran equipo, lógicamente, pero París y Berlín, que son dos de las grandes capitales mundiales, no solo europeas, no han tenido grandes equipos de fútbol. Berlín sigue sin tenerlo, el Hertha Berlín, que es un equipo que, bueno, de vez en cuando hace algo en Alemania, pero bueno, es un equipo poderoso. Y París no tenía equipo realmente. Y el Paris Saint-Germain estuvo a punto de desaparecer, literalmente, cuando llegó Canal Plus Francia, ya por mitad de los años 80, y le salvó de la quiebra. Y en aquella época se intentó hacer un proyecto de equipo que era el Racing Matra, el Racing de París, que vestía de celeste y blanco. Y es un equipo que en los años 60 ya tuvo algunos momentos más o menos importantes, pero no llegó a ser un equipo grande en Europa. Pero en aquella época, digamos que jugaba en el Estadio de Colombes, que es el estadio mítico de los Juegos Olímpicos y donde se rodó la Evasión o Victoria, aquella película. Y que en los años 90, con Jean-Claude Lagardère, que era un magnate francés, empezó de repente a fichar jugadores a base de talonario. Fichó a Ditbarski, a Francescoli, a Rubén Paz, a Bossis, a Luis Fernández, que luego fue técnico del Paris Saint-Germain, a Solsona, el español, y hicieron un buen equipo que intentó ser un equipo grande. Y llegaron a una final de Copa en Francia en el año 90 contra el Montpellier, en el que jugaba Cantona y Blanc, por ejemplo, en el Montpellier. Y aquel equipo, la verdad que fue un intento desesperado de hacer algo grande en Francia, pero no cuajó. De hecho, ahora está en quinta división. O sea, cuando se fue este hombre, el equipo se desarmó y apareció el Paris Saint-Germain, primero con Canal Plus Francia, que llegó a una semifinal de Copa Europa, y ahora el actual Paris Saint-Germain, que es súper poderoso. No hay que confundir a este equipo con el Paris Football Club, que es un equipo que está en segunda división. Es decir, París tiene dos equipos importantes, el Paris Saint-Germain y luego años luz. Pasa un poco como en Múnich, con el Múnich 1860.
¿Y dónde juega el Paris Football Club?
Está en segunda división, va quinto en segunda.
¿Pero juega en otro campo?
Juega en un campo más pequeño en las afueras de París, pero vamos, es un equipo de París. Y está quinto en primera y veremos si puede subir en algún momento que haya un Paris Saint-Germain, Paris Football Club. La verdad que sería bonito. En su día a ese equipo le dirigió Roger Lemaire, que luego fue seleccionador francés durante bastante tiempo. Y bueno, luego el Paris Saint-Germain en la 94-95 ya llega a una semifinal de Copa Europa, un equipo que tenía Raí, Agüea, Ginola, y curiosamente Luis Fernández, que había sido jugador del Racing de París, del Racing Matra, era el técnico de aquel gran Paris Saint-Germain, que estuvo a punto de jugar una final de Copa Europa, pero perdió contra el Milan en aquella semifinal, con un partido, recuerdo, en París impresionante, que gana 0-1, gol de Simone, creo que fue, el Milan, pero con un Agüea sensacional. Uh-huh. Y bueno, era interesante contar esta historia. Vamos a contar aquí en Mundo Maldini algunas historias de equipos que, bueno, que merece la pena contar historias curiosas, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí. Ajá. Bueno, de actualidad hay que hablar del Inter, que ha roto la hegemonía de la Juve en la Serie A. ¿Llevaba la Juve 9 ligas seguidas?
Llevaba la Juve 9 ligas seguidas, y ha roto la hegemonía del Inter con toda justicia. Y sobre todo yo me quiero fijar en Antonio Conte. En Antonio Conte como entrenador, porque Antonio Conte, sobre todo, es un técnico que le da mucha competitividad al equipo, muchísima competitividad al equipo. Pero yo recuerdo una frase que dijo cuando era técnico de la Juventus, que decía que sus jugadores quiere que suden sangre, decía. Pero es verdad que ahora con el Inter está armando un equipo mucho más técnico, con futbolistas de muy buen pie, como Sensi, como Gagliardini, que a mí me gusta mucho, como por supuesto Varela, que es para mí el centrocampista de más talento que hay en la liga italiana, no italiana, porque podemos tener a Berratti, por ejemplo, también, ¿no? Pero, y bueno, él empezó en el Siena, jugando 4-2-4, un equipo muy ofensivo aquel Siena, reemplazó a Sarri, por cierto, fue curioso porque aquel año reemplaza a Sarri, luego le echan y luego vuelve otra vez para coger el equipo. Una cosa que pasa en Italia de vez en cuando, ¿eh? Sí. Le cogió último y casi le salva, aunque no le pudo salvar. Luego ya pues empezó con 4 atrás, luego los 3 centrales, que es lo más habitual en él. Él empezó a jugar con defensa de 3 en la selección italiana en 2014, que elimina a España, por cierto, en aquella Eurocopa del 2016, si te acuerdas, en un partido en París.
Sí, claro.
Y luego al final en el Chelsea jugó con 3 centrales y a partir de ahí es su esquema más habitual. No es inamovible, pero es su esquema más habitual. Me parece, para mí, el mejor técnico italiano del momento con bastante diferencia, ¿eh? Para mí, Antonio Conte. Vamos a ver qué pasa cuando vuelva Allegri a los banquillos, pero Conte la verdad es que es buenísimo. Yo me encantaría verle entrenar en España, la verdad.
Vale. Copa Libertadores, ¿querías hablar de la Copa Libertadores?
Sí, sí, sí. Yo creo que es interesante. A mí es que es un torneo que me entusiasma, ya lo sabes. Y aquí tenemos muchos oyentes americanos que nos escuchan, sudamericanos, latinoamericanos, y yo creo que merece mucho la pena hablar de la Copa Libertadores. Esta semana hubo varios partidos clave. Uno fue el Boca-Santos, partido que suena a muy grande, porque una final, por ejemplo, de Copa Libertadores Boca-Santos, bueno, ha habido más de una final Boca-Santos, una en la época de Pelé y luego ha habido una más reciente. No jugó bien Boca, pero ganó cómodo al final, 2-0. No me gustó el partido de Santos. Brilló bastante Villa, el colombiano, que es un jugador muy interesante y muy rápido de banda izquierda, que está haciendo buenos partidos en Boca, y luego sigue ahí el Apache Tevez. Hizo un gol y bueno, está participando bastante el Apache Tevez. River Junior, ganó River, Junior de Barranquilla, el equipo colombiano, el ex equipo de Valderrama, jugador. Ganó River 2-1 con bueno, un partido que tampoco jugó demasiado bien River, la verdad. Me gusta mucho Carrascal, el colombiano, que entró en la segunda parte y es muy interesante. Este chico, el colombiano, que juega en River, no en Junior. Sí. Este chico le vi yo en un sudamericano, en un preolímpico con Colombia. No se clasificó Colombia, pero me encantó, y en River lo está haciendo bastante bien. Y luego el gran partido de la jornada fue el empate a 4 entre Nacional de Uruguay y Atlético Nacional de Medellín, un equipo a seguir de cerca, con un jugador como Andrade, aunque ya es más veterano, pero es muy buen jugador el 10 de Atlético Nacional. Y bueno, brilló en Nacional Vergesio, ganaba 4-2 Nacional, pero tenía 10 jugadores porque fue expulsado Corujo, el central, y al final acabó empatando a 4 Atlético Nacional. Y luego, jornada de en la que los brasileños arrasaron, 4-0 Inter a Táchira, de Venezuela. Palmeiras 5-0 a Independiente del Valle, con un gran partido de Ronnie y de Paula.
¿De dónde es Independiente del Valle?
De Ecuador. Vale. Es un equipo, lo tenemos, te habla de Defensa y Justicia. Este es un equipo ecuatoriano que lo está haciendo bastante bien últimamente en competiciones latinoamericanas, vale. en Copa Libertadores. Y luego Flamengo le metió 4-1 a la Calera de Chile, también con un buen de Rascaeta, con Diego. Es un equipo que da gusto ver jugar, Flamengo. Y esta semana tenemos esta noche es Barcelona de Guayaquil Boca. Liga de Quito Flamengo es un gran partido también. Racing Sao Paulo, que le ganó 1-0 a Rentistas, por cierto. Santa Fe River, han cambiado las sedes, ya no van a jugar en Colombia esta semana por el tema que está pasando en Colombia, por las revueltas, y no juegan en Colombia ni Santa Fe River ni Junior Fluminense, se van a jugar en Paraguay. Así que eso es lo que pasa. Y luego un detalle que te quería comentar, sabes que Xavi Hernández ya no es técnico de Al-Sadd. Ha dejado de ser técnico de Al-Sadd.
¿Cuándo?
Del equipo qatarí. Pues esta semana, ya no es técnico de Al-Sadd. Lo ha dejado esta semana.
Pero si ayer dijo Edu Polo que había renovado con Al-Sadd.
No, yo leí que ya había dejado.
No.
Bueno, perdió el partido de la Champions de Asia. Y yo, bueno, igual dijo que lo dejaba y luego ha renovado, pero yo lo último que leí es que lo había dejado. Bueno,
Edu Polo contó eso, ¿eh? Mm.
Uh-huh. Bueno. Pues perdió al SAT en la Champions League de Asia y se ha quedado fuera en un torneo que es el que realmente quería ganar al SAT. Y a partir de ahí, bueno, marcó Cazorla de penalti, por cierto, pero eliminado al SAT.
Perfecto. Es que estoy leyendo, sí, Al-Sadd pierde su confianza en Xavi Hernández.
Sí, sí, yo lo leí, ¿no? Igual.
Pero yo creo que vamos, que no está confirmado que deje de serlo, ¿eh? Bueno, ya profundizaremos. Oye, vale. Vamos con preguntas de los oyentes. Rápidamente, vamos allá.
Maldini,
vamos allá.
¿Qué pasa, crack? Después de todo el jaleo que había con la Superliga, ¿crees que la UEFA debería plantearse algún cambio en el formato de la Champions? Chao.
Bueno, sí, ya, de hecho ya se lo ha planteado, ¿no? Si se va a cambiar la Champions, va a haber más partidos todavía. Si al final poco a poco esto tiende a que los grandes siempre estén. De hecho, por ejemplo, no tienen que jugar previa los equipos de los países más poderosos. Se va a ir ampliando poco a poco más.
Vale. Hola, Maldini. Mi Hola. Pregunta es si para ti esta temporada está siendo una de las más igualadas que recuerdas a nivel de las grandes ligas europeas, ya que el Inter ha ganado en Italia y pueden ganarla el Lille en Francia, el Atlético en España y el Sporting en Portugal. Muchas gracias.
Pues sí, más que igualadas, porque por ejemplo la Liga Española está muy igualada, pero la Liga Inglesa no está igualada. La Liga Alemana tampoco la ha estado, pero es verdad que sí que está habiendo alternativas a los de siempre. El Inter, por ejemplo, tras 9 años, el Atlético de Madrid si la gana, por supuesto. El Lille, que es la gran sorpresa si la gana el Lille, la Liga Francesa, depende de sí mismo, también sería. O sea que me parece muy interesante que estos equipos empiecen a atentar contra el poderío de los más grandes, ¿no?
Pregunta para Maldini. ¿Qué pasa, crack? Ya sabes cómo son los puerros. ¿Has vuelto a comprar algún día puerros? Un saludo, crack.
¿Eran puerros los que no conocías?
Eran puerros, sí. Sí, ya sé más o menos cómo son. Más o menos, ¿eh? Son largos, ¿no? Alargados y tal.
Sí.
Pero no he vuelto. Yo no voy a la compra. No he vuelto a comprar puerros. De hecho, no compré aquel día. La compró mi mujer, aquellos puerros famosos. Yo a la compra no voy. No me da la vida, joder, para ir a la compra.
Hola, Maldini. Hola, Juanma.
Hola.
Venga, Julio, te propongo un reto. ¿Podrías hacer un top 5 de mejores defensas centrales de la historia de Argentina? Venga, un saludo, cracks.
Joder, pues mira, sería un buen tema para la semana. ¿Lo hacemos la semana que viene? ¿Los vale. mejores defensas de la historia de Argentina?
Vale.
Eso estaría bien, pero bueno, ya de repente te digo, por ejemplo, Pasarela, por supuesto, Ayala también, quizá Ruggeri. Esos tres me vienen a la mente, así un poco, habría que mirar más, pero esos tres me vienen a la
vale.
mente.
Vale. Maldini, muchísimas gracias.
Un abrazo, cracks.
Adiós,
como siempre.
Hasta luego. Chao. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos Día Grande de Radio otra vez. Desde las 8:15, tiempo de juego, 8:15, arranca tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo para contar la semifinal entre el Chelsea y el Real Madrid. Y a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Va a estar bien la jornada de radio. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.